Muy buenos días, Jorge.
Buenos días. Hoy publica el periódico El Financiero una encuesta a propósito de la pandemia y ya se ve una total apertura de parte de los ciudadanos. Dice en la pregunta, ¿usted qué prefiere, reapertura o confinamiento? El 53% volver a las actividades normales y reabrir los negocios, un 46% mantener las restricciones y medidas de aislamiento. De hecho, ya hay un punto de inflexión a partir de este resultado del mes de octubre. Ya es una mayoría los que piden la reapertura, 53% contra 46% que se mantienen con la perspectiva de que deberían de estar cerradas y suspendidas algunas actividades. En lo que corresponde al uso de cubrebocas, esto es importante porque los ciudadanos perciben que todavía es necesario seguirlo utilizando. Un 64% dice que el cubrebocas es indispensable en todo momento, 25% la mayor parte del tiempo y 8% lo usa poco o nunca. Así es que ya el tema del cubrebocas es algo que tienen muy arraigado los habitantes de la Ciudad de México con base en esta encuesta. ¿Cuál es el principal problema? Se les pregunta. 16% dice que el coronavirus y temas de salud. En el mes de octubre, 16%, en septiembre eran 15%. El pico o la opinión más alta fue en abril del 2020, cuando 56% de los consultados decía que el coronavirus, obviamente, en aquella época estábamos en pleno confinamiento en abril, y por eso se dio ese dato tan elevado y manifestaban los ciudadanos que la pandemia era su principal problema. 6:49, saludo en la línea telefónica, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de esta ciudad. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Martín, espero que tú también, y muy buenos días a toda la audiencia y muy buena semana.
Ya este dato, Salvador, de que los capitalinos y de que los habitantes de la Ciudad de México tenemos muy arraigado el tema del cubrebocas, es importante en plena reapertura, ¿no?
Bueno, claro, en principio hay que decir que la reactivación económica significa, supone como condición, una reactivación anímica, en la cual está incluido todo, nuestra propia cautela, nuestra propia capacidad y disposición de participar de este proceso de reactivación general. Y son buenas noticias las que tú dices. A fin de cuentas, como ciertamente señalas, hubo momentos que era la preocupación central. Sigue existiendo, hay que mantenerse. Nadie sabe cuántos años va a tardar esto o cuántos meses, pero creemos que es para el largo plazo. Así que siga la cautela, pero ya en reactivación plena.
Totalmente. ¿Qué otro tema comentamos esta mañana, Salvador?
Martín, desde principios de este año en el Consejo Ciudadano advertimos que en los videojuegos había presencia de delincuentes dedicados a la trata de personas. Entonces aquí hay que decir que los reportes indicaban que con perfiles falsos, lo mismo que se planteó hace unos días en la Presidencia de la República, que implica foto y nombre falsos, se hacían amigos de niños y adolescentes, entablan relaciones sentimentales y buscan que abandonen sus hogares. Los videojuegos señalados entonces eran Minecraft, Roblox, Fortnite. Los grupos delictivos se trasladaron en parte hacia las actividades online. La mayor actividad en Internet, precisamente en este ciclo de mayor confinamiento, permitió una oportunidad delincuencial para estas organizaciones de diversa peligrosidad que se trasladaron allí. Así que el tema de los videojuegos, sí, para un equilibrio cognitivo, para un avance de la socialización que se puede tener hacia ciertas edades, pero también es una ventana de oportunidad para nuestras propias predisposiciones cautelares respecto de la seguridad.
Sin duda, sin duda. Y creo que el tema de la educación, Salvador, estarás de acuerdo que los jóvenes que tienen acceso a esto sería mucho más fácil si los padres y los familiares se detuvieran un poquito a explicarles lo bueno y lo malo de los videojuegos.
Parte del decálogo que se propone desde el gobierno de México es ese. Nosotros sugeríamos hace un año y medio también que era necesario aumentar las posibilidades de control parental. Y en ese contexto, sí, la educación tanto de los papás respecto de los hijos como de los hijos respecto del entorno inmediato, que son sus hermanos, sus papás, y cómo utilizan su tiempo, cómo se dedican y de qué manera y en qué específicamente juegos se dedican a alimentar su propio entretenimiento y sus propias posibilidades de recreación. Así que en ese sentido sí hay que tener educación, cuidado, cautela. Hay que decir que se duplicó el intento de enganche vía redes sociales y de diferentes juegos, los microchats también, que pueden ser utilizados por niñas y niños desde los 5 años. Entonces hay que estar alertas, Martín, por supuesto no satanizar nada, todo con equilibrio. todo con medida, como diría un cierto eslogan hace unos 10, 15 años. Entonces hay que estar ahí atentos.
Sí, porque además, como bien dices, no se trata de prohibir, o va a ser muy difícil prohibir algo así que ha tenido tanto éxito entre los jóvenes, pero sí ciertamente acompañarlos de educación. Además de trata de personas, este delito que se busca vía los videojuegos o las redes sociales, también estaba este otro tema que nos plantearon en la semana pasada, ¿no? Que los enganchan para grupos delictivos, es decir, no necesariamente para pues explotarlos sexualmente o comercialmente, sino también para asuntos de delincuencia.
Así es, de hecho nosotros hicimos un trabajo en 2019, 100 personas estuvimos recogiendo datos en varias colonias de la alcaldía de Cuauhtémoc, que encontramos que la totalidad de las personas empleadas para el tema de extorsión en piso, digamos en territorio, pues eran menores de edad. Entonces ahí hay otro tema. Y los otros dos, que también son importantes, el asunto de la extorsión y también la pornografía infantil. Si tú sumas todos los reportes de utilización de niños para diversas actividades delictivas, de extorsión, de pornografía infantil, de trata de personas, estamos hablando en total con los con los datos que tenemos en el Consejo Ciudadano, en la Guardia Nacional, en Alumbra, en Facebook y también en Save the Children, estamos hablando de 400,000 reportes al año. Es una cantidad muy importante en todo el país.
Importante, importante. Nos obliga a todos, a los padres de familia, a la sociedad, a las autoridades, a estar atentos. Si quisiera algún padre de familia contactar con el Consejo para pues plantear algún tema de sus hijos o solicitar información, ¿en dónde se pueden comunicar, Salvador?
Es en el 55-5533-5533, también en su WhatsApp. Ahí estamos todo el tiempo, es gratuito, todos los días del año. Hay un equipo de 115 psicólogas y psicólogos y vemos un centenar de abogados y abogadas para servir, no solo al Valle de México, sino a todo el país.
Correcto. Salvador, te agradezco la conversación.
Buena semana, Martín.
Igualmente, muy buenos días, Salvador Guerrero Chiprés. Ya escuchó usted atendiendo temas importantes para la sociedad. 6:55 p.m.